La primera nota de hoy acá en la tertulia, vamos a dar un adelanto, ¿no? El sacerdote cubano Fernando Gálvez, párroco allá en Camagüey de la iglesia San José de Lugareño, ha cuestionado las leyes arbitrarias y la asfixia a la libertad de expresión en Cuba, entre otras cosas, hablando de la verdadera situación o la realidad que está viviendo el pueblo cubano. Hablando de Cuba, el gobierno cubano pues arremete contra el acceso global de vacunas contra COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de COVAX y tacha de trampa todo esto.
Dice que COVAX es una trampa. Uh-huh. O sea, 2.000 millones de vacunas ha comprometido COVAX en darle al mundo entero. Y ahora dice que Cuba, que COVAX es una trampa.
Ellos tienen la de ellos.
No la tienen.
Bueno, están en camino a eso.
No la tienen.
Pero están caminando a
sí,
eso.
Sí, técnicamente no la tienen.
¿Cinco, no?
No sé.
Sí,
pero
cinco,
anda así,
Soberana 1, 2, Abdala.
Tres, Abdala, sí. Mambisa. Pero bueno, la que está sonando es la Soberana 2
y la 1.
Y la Abdala.
Y la 1.
¿Y la 1 también?
La 1, la 1 también va caminando.
Yo creo que la 2.
Bueno, hablando de Cuba, un grupo de vecinos del barrio de Jesús María, allá en La Habana Vieja, protestó en las últimas horas. Otro barrio de La Habana que dice, cuestiona a Díaz-Canel al ritmo de Patria y Vida.
Sí, cierto.
Son los temas de hoy acá en la tertulia.
Esa Patria y Vida se ha convertido como en un himno de las protestas
no,
en Cuba.
No, porque la gente baila con esto, se mueve a pesar de los pesares.
Nada, que cuando las cosas pegan, pegan.
Es algo contagioso.
Cuando la cosa pega, pega. Bueno, las noticias las vamos a analizar con Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de CubaNet, y por supuesto también participante asidua de esta tertulia de las noticias como son. Con ella, Juan Pendaz, a la tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, un saludo para todos y buen fin de semana.
Muy bien, sí, eso es muy importante, muy importante. Vamos a las informaciones.
Sí, señor. Bueno, el padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José de Lugareño en Camagüey, se ha referido a la situación que está viviendo Cuba. Ha cuestionado las leyes arbitrarias y la asfixia a la libertad de expresión. En una entrevista que sostuvimos con él, nos dijo y compartimos con ustedes parte de sus declaraciones.
Me indigna la impunidad con la que el gobierno cubano miente una y otra vez, lo saca a través de los medios de difusión masiva, cómo crean leyes con un lenguaje engañoso que empaña la realidad represiva que luego van a utilizar. Por eso vemos cómo, basándose en leyes que uno ni pensaba que podrían sacar semejantes conclusiones, pues de esas ellos se valen para reprimir al pueblo. Constantemente vemos leyes que las interpretan y las aplican de manera muy arbitraria, desconocida por la gente, por nosotros mismos. Evidencia una manipulación constante para amordazar legalmente a las personas. Una constitución que por un lado dice una cosa y luego la niega, una constitución esquizofrénica totalmente, que miente y que se contradice en sí misma, y de ella en ella se basan para manipular a todas las personas y reprimirlas. Es necesario que en Cuba exista la libertad de expresión. No es posible que existan leyes que con ellas luego puedan reprimir a las personas. No puede ser que en noticias diarias constatemos cómo las personas son reprimidas, violentadas, encarceladas. Es una situación muy injusta la que están viviendo los cubanos, los activistas, cualquiera que intente disentir a las opiniones o al modo de actuar del gobierno cubano. Es muy injusto que se vean reprimidos, que se vean violentados, maltratados, humillados, mediáticamente calumniados, expulsados de sus trabajos, y por ello se ven a merced de cómo puedan vivir, de lo que puedan conseguir, porque no tienen legalmente modos para ganarse la vida. Es muy injusto todo esto que está pasando, y nosotros como pastores no nos podemos callar, no podemos estar en silencio ante todo esto. Por temor a Dios, que un día me va a juzgar sobre el amor, yo también tengo que decir algo. Yo también tengo que salir de alguna manera a defender a ese pueblo que Dios nos encomienda. No es justo lo que están viviendo tantos cubanos por expresarse libremente. Hay un gobierno que actúa tiránicamente sobre las personas, y no es justo que esto suceda y por tanto no es moralmente aceptable que permanezcamos en silencio. Sería muy bueno que nosotros los cubanos intentemos de alguna manera unirnos en esta petición, en este reclamo legítimo por los derechos humanos, por la libertad de expresión. Necesitamos que las personas sean sensibles a esta causa. Ojalá Dios nos ayude a lograr que todos alcen su voz de la manera en que encuentren conveniente, pero que lo hagan, por favor, que las personas se sientan unidas en la causa de tanta gente que sufre por expresar sus criterios del tipo que sean.
Este es el padre Fernando Gálvez, repetimos, de la Iglesia Católica de San José de Lugareño en Camagüey. Me parece que lo más importante es que este padre cubano, Fernando Gálvez, ha hablado en cubano. Está hablando en cubano, está hablando en un idioma que lo entienden y no en un idioma que algunos, digamos, intelectuales o incluso sacerdotes, obispos, como le quieran, o sea, cualquiera, hay que interpretar lo que está diciendo. Yo creo que Cuba necesita de personas que hablen en cubano y que hablen para que todo el mundo lo entienda y que este hombre, este padre, este ser humano, este cubano ha dicho que en Cuba hay una constitución esquizofrénica, una constitución por la cual te condenan. Este hombre ha dicho que como pastores no pueden callar, pero más que no callar, lo que estás hablando claramente, yo repito, no hay que hablar con metáforas, hay que hablar como ha hablado el padre Fernando Gálvez. Estoy seguro que muchísimos intelectuales, muchísimos sacerdotes y obispos dentro de Cuba piensan igual que él, pero a la hora de hablar hay que interpretarlo. Yo creo que si hay algo que agradecerle a Fernando Gálvez es que ha hablado para que lo entiendan los cubanos.
Y yo creo que también esto todo lo hace él como parte de una reflexión del domingo. La Iglesia celebraba el día de Pentecostés y él viene reflexionando sobre la libertad de expresión, las leyes arbitrarias, la Constitución. Prácticamente lo ha dicho, ¿no? Que esto no se puede seguir permitiendo. Pero a mí me llamó la atención cuando hablé con él, como él dice, ¿no? Hace falta que el pueblo se defina y que finalmente el pueblo, y aquí lo dice, reclame el legítimo derecho de los derechos humanos y la libertad de expresión. ¿Hasta dónde está el pueblo cubano decidido a hacerlo? Miriam Leiva.
Sí, esa es la cuestión. Es que aquí el gobierno siempre ha utilizado muchos mecanismos para mantener a la gente con miedo y sujeto a la obediencia. O sea, a través de los años, ¿no? Antes era que perdías el trabajo, que no podías ni tener acceso ni a un objeto para trabajar o para entretenerte, un televisor, un refrigerador, en fin, todo era por mérito. Y así sucesivamente, claro, los mecanismos, incluso como le llaman ellos, de los actores locales, o sea, del barrio, los CDR y otras instituciones, además que todo el mundo sabe que está vigilado porque además de los comités de defensa están los informantes y la seguridad de Estado por donde quiera, en fin, todo ese sistema que el gobierno estructuró y creó una política de miedo y sobre todo va cambiando según la situación del país y entonces, por ejemplo, en estos momentos es la situación de desabastecimiento, necesidad de hacer las colas, pero además que mucha gente indudablemente hace cola para vender lo que compra, porque no es que sean coleros o delincuentes por naturaleza, sino porque si no, no tienen dinero para comprar inclusive los bienes fundamentales para su alimentación y la de sus hijos. O sea, que siempre hay algún mecanismo de control a la población que tiene miedo a poner en peligro esas pequeñas cosas que necesita. Y entonces no se expresa. Aunque hay una realidad, la Cuba de hoy, la expresión del pueblo es muy distinta a los años de gas pasada. ¿Por qué? Porque la gente tiene tantos años de sufrimiento, son otras generaciones escuchando promesas que no se cumplen, que ya la gente sí habla y sí protesta, como nunca antes se había dado en el último año, sobre todo, eso está ocurriendo. Yo creo que en el caso del sacerdote es realmente ejemplar en el sentido de que ellos en Camagüey sacaron un documento muy analítico, con muy bien pensado sobre la situación del país y recomendaciones. Si alguien en Cuba está realmente pegado a lo que está sucediendo y escuchando al pueblo y sabiendo o sea, cómo transcurren las cosas, es precisamente los religiosos, los sacerdotes, las monjitas y otras denominaciones denominaciones también religiosas. ¿Por qué? Porque tienen el contacto directo con la población, porque son personas de allí, de la comunidad de verdad, de la base. Son personas que además no sienten que tienen un compromiso, que van a perder el trabajo porque u otro tipo de actividad porque los castiguen. Bueno, pueden castigarlos y están sometidos a ese peligro, pero tienen un deber, se sienten con una obligación mayor, tanto con su religión, con Dios, pero también, pero mucho con el pueblo cubano.
Dice él, perdóname, amado, sí. Y miran también en los oyentes, dice Fernando, alucino cuando constato el artículo 54 de la Constitución vigente en Cuba, la del 2019, la de la continuidad, dice él. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. No sé si es una sátira o una mentira para confundir al rebaño y comentar o contentar a la comunidad internacional, que cuando quiere es más diplomática que humana.
Claro que sí. Vámonos a la próxima noticia, que tiene mucho que ver, con, bueno, una de las noticias que tenemos hoy, que es cómo la gente en Jesús María, en el barrio Jesús María, en La Habana Vieja, está protestando. Esa la tenemos también adelante. Pero yo creo que José Luis decía, bueno, ¿hasta cuándo el pueblo puede aguantar? El pueblo, los pueblos realmente muchas veces se guían por líderes. Y se necesita líderes, se necesitan pastores, se necesitan gente que muchas veces hablen por ellos. Los pueblos como tal solos no hablan, siempre van detrás de un líder, van detrás de una, de un grupo, van detrás de algo. Y eso es importante, por eso es tan, para mí, tan importante que sacerdotes como Fernando Gálvez estén en esta posición y diciendo lo que tienen que decir. No está ni alentando a nadie, ni está convocando a nadie, está diciendo
una
lo que
verdad
tiene que decir.
Que está viviendo él y el resto de, sí, de los cubanos y más nada. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, un grupo de vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja protestó en las últimas horas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, como sucedió el mes pasado en el barrio San Isidro. En ambos eventos, la canción contestataria Patria y Vida animó el desafío a las autoridades. La manifestación de Jesús María tuvo lugar a las 11 de la noche y ellas se escucharon gritos de Abajo el comunismo, Libertad para Luis Manuel Otero Alcántara. Protestaron contra las tiendas en dólares, las conocidas MLC, inalcanzables para la mayoría de los cubanos. Señor, esto no es patria y vida, se le escucha gritar a los vecinos, como puede apreciarse en este video, en un video compartido en Facebook por la usuaria Indira Gitana. Dice así: no hay aceite, no hay comida, abajo las tiendas MLC, abajo el hambre, gritaron. En fin, se repite bajo la música, el ritmo de patria y vida, la protesta cívica, ¿no?
Y esto pasó en San Isidro, ahora pasó en el barrio este barrio marginal Jesús María en La Habana Vieja, pero no podemos olvidar que también ya hace un par de años pasó también cuando Díaz-Canel fue a Regla para después de aquella tormenta, ¿te acuerdas?
Ahí comenzó todo.
Y ahí
Y
ahí le dijeron a Díaz-Canel, lárgate, que tú no resuelves nada.
Se montó en el Mercedes y
se tuvo que montar en el carro, la seguridad del Estado, montarse, y salieron, como se dice en buen cubano, chillando gomas de allí. O sea, hay un descontento popular, mucho descontento, Miriam Leiva.
Bueno, es que hay una situación, aparte de los problemas generales y las carencias y todo eso, hay una acumulación de tiempo de las personas enclaustradas por esta pandemia, ¿no? Ya un año y medio casi, un año y un poquito más, y hay una cuestión. Aquí, con tu permiso, Jesús María, yo no podría considerarlo un barrio marginal, sino que toda La Habana Vieja, todo Centro Habana, zonas grandes de otros lugares que estamos oyendo, 10 de Octubre, Marianao, La Habana del Este, en fin, serían barrios marginales. ¿Por qué? Porque es que se ha depauperado tanto la ciudad de La Habana, la capital, que sin mantenimiento, con muchos problemas, problema, y la gente viviendo en cuartería, en barbacoa, y entonces todo el mundo ahora trancado. Antes vivían en la calle porque no cabían ahí adentro, pero con este encierro todo el mundo tiene que estar en esos tugurios y con muchas necesidades. A cada rato oímos que si se rompió una tubería de agua, que no llegue el agua. ¿Cuántos años hace, décadas, que en La Habana hay problemas de agua muy serios, sobre todo en esos lugares tan necesitados? Entonces, las personas ya realmente están agotadas, no pueden más, tienen que hacer las colas, tienen que comprar para vender. Si venden, los pueden multar. Y ya, desgraciadamente, se ha hecho una como una costumbre o una teoría y todo esto de las colas y de otavizo y el ondrobá, y entonces se dan unos a otros los lugares y además los artículos para venderlos, en fin, que eso es muy difícil. Es prácticamente imposible que el gobierno lo pare o lo pueda parar con todas las brigadas que ha inventado y todas las extraordinarias multas que puede, porque es una realidad, una necesidad. Entonces, esto de este lugar en Jesús María, como se da en otros lugares y no lo sabemos, ¿no?, porque no se publica, pues sencillamente es ya el sufrimiento que tiene, digamos, concentrada la población. Y el gobierno eso tratará de reprimirlo, como siempre hace. Pondrá en la televisión todos esos programas que lo que está es tratando de amedrentar a la población. O sea, como decimos en Cuba, meter miedo. Pero sencillamente esto no es un problema de meter miedo, es un problema de soluciones con la participación de todos los cubanos. Y como decía el sacerdote Gálvez, esto es una cuestión de que realmente las personas se sientan que pueden opinar, que pueden aportar, y que no sea grandes reuniones y que si todas las explicaciones en todos los programas de la televisión, y sencillamente con eso en este país no se resuelve, porque mientras que el gobierno no tiene dinero para comprar las cosas, mientras las tiendas MLC no son suficientes para recaudar, y además las otras tiendas no tienen abastecimiento, y ni siquiera tengamos la vianda del siglo XXI según la FAO, que es la yuca, que era con lo que hacían los indios, el casabe, mientras que ni siquiera podamos hacer casabe, sencillamente la situación en Cuba es muy, muy terrible, y lo que tienen es que el gobierno abrir a la participación de la población.
Ese es el, Miriam, yo creo que ahí lo fundamental es eso. O sea, además, situaciones económicas graves hay en el mundo entero, pero el problema está en la poca gestión que el gobierno cubano está haciendo, la poca gestión que el gobierno cubano está haciendo, lo repito dos veces, porque se les está diciendo, los economistas, gente como Miriam Leiva, le está diciendo, la solución está por lo menos parcialmente en liberalizar muchos sectores de la economía cubana, sobre todo el campo. El gobierno cubano no lo hace, y eso produce todavía más, yo diría, frustración dentro de los cubanos, que, como se dice, en el dicho dice, no ven la luz al final del túnel.
Yo pienso que mientras más le dicen lo que tienen que hacer,
menos lo hacen.
Menos lo hacen.
Es que son testarudos.
Es que es así. Seguimos, Juan. COVAX, la trampa, es el titular que ha usado el medio oficial Cuba Debate para referirse al Fondo de Acceso Global para Vacunas contra el COVID-19, lanzado por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, el gobierno de Francia, para acelerar el acceso a una vacuna eficaz para todos los países. El mecanismo COVAX dice ser una forma de acceso más equitativo a las vacunas para COVID-19, pero en realidad es una forma de facilitar los negocios de las grandes farmacéuticas y proteger sus patentes, lo cual impide que los países del sur global puedan disponer de suficientes vacunas, afirma Cuba Debate. COVAX es una alianza dirigida por la Organización Mundial, la Coalición para Innovaciones en Preparación de Epidemia, la Alianza Mundial para Vacunas, en busca de garantizar un acceso equitativo a las vacunas que se logren desarrollar contra la COVID-19. Actualmente forman parte de esta alianza 190 países, y COVAX se ha comprometido a distribuir al menos 2.000 millones de dosis para finalizar el año.
Esta es la solución de los países pobres. Esta es la solución incluso de muchos países que no son tan pobres, que están recibiendo vacunas de COVAX para iniciar las vacunaciones de su población. Esto todo es una combinación, un poco que da COVAX, los gobiernos, los estados compran vacunas, muchos laboratorios, etcétera. Aquí, señores,
para Cuba es una trampa.
No. Lo que dice Cuba
es una
Debate.
Trampa.
Lo que dice Cuba Debate en este artículo firmado por Silvia Ribeiro, y ha dicho, se presenta como una forma eso ya lo dijo José Luis. Voy a decir algo más que dice Cuba Debate. Dice, los poderosos se benefician del desastre y lo empeoran. Vuelve el gobierno cubano en la bobería de ricos y pobres. Los poderosos se benefician. No, COVAX beneficia a los pobres, para el que no lo sabe. Miriam Leiva.
Sí, una cuestión que es realmente muy preocupante y llamativa. Y es que, bueno, la Organización Mundial de la Salud es precisamente el principal promotor de COVAX, diría yo, o sea, las Naciones Unidas, con la que hasta ahora el gobierno cubano decía que tenía muy buenas relaciones y lo ponía como ejemplo. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede para que haya un cambio tan radical y un enfrentamiento con la organización que lo ha estado apoyando aquí al gobierno cubano, no solo con esto de la vacuna, inclusive haciendo donativos y mandando especialistas y recibiendo especialistas, sino inclusive en la etapa años anteriores a través de la Organización Latinoamericana, ¿no?, Americana de la Salud, que es en la promoción de los médicos cubanos en lo que llaman la solidaridad aquí, la colaboración internacional. O sea, todo eso ha tenido una estrecha, apoyo, inclusive hasta apoyo de esta organización internacional. Y así de pronto hay un cambio tan radical que una periodista que realmente no pienso que sea muy conocida, quizás sí, sencillamente tiene que tener orientación de que haga este artículo, porque en Cuba Debate no ocurre nada por casualidad.
De eso estoy seguro yo.
Entonces realmente es muy llamativo. ¿Qué es lo que pasa? Es que no hay todavía los datos suficientes para buscar la aprobación internacional de la vacuna, las vacunas cubanas. Es que han recibido alguna crítica en la forma en que se está llevando algo de lo que se está haciendo en cuanto a las vacunas, la vacunación y los resultados. Bueno, en fin, ahí lo que están propagandizando aquí en la televisión es la visita de la ministra argentina de salud, y sabemos que los argentinos mismos, los mexicanos, Rusia, China, han tratado de colaborar con el gobierno cubano en esto de las vacunas, y el gobierno se ha cerrado sencillamente.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Hablaste de Argentina, qué casualidad. Es muy cómodo y muy rico tener una computadora y acceso a través de Google, del motor de búsqueda Google, pues a todo. Dijiste Argentina, y aquí tengo una información de la Organización Mundial de la Salud. Marzo 28 de este año, Argentina recibió 218.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 a través de COVAX. Argentina, ¿quién es más desarrollado, Cuba o Argentina? Argentina está recibiendo medicinas.
El gobierno cubano, lo dice la nota, no ha querido formar parte de ese proyecto, ni tampoco ha querido negociar vacunas China y Rusia.
Bueno, no lo entiendo. Ahora,
es que hay que pagar también, ¿no?
Bueno, pero
hay problemas con el dinero.
El problema es ese, pero en COVAX no hay que pagar. COVAX es un gratuito de la Organización Mundial de la Salud, que tiene fondos precisamente para esto. Bueno, Argentina ha recibido, y no me vayan a decir a mí que Argentina está peor que Cuba económicamente. O sea, y sin embargo, Argentina está recibiendo a través de COVAX. Cuando digo Argentina, digo muchísimos países latinoamericanos que han comenzado su vacunación, es verdad, un poco más lenta, a través de COVAX. ¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo, usted recibe un poquito a través de COVAX, el Estado destina algunos fondos y le compra Pfizer, otro le compra a China, otro le compra a la Sputnik rusa, y así se va haciendo una vacunación masiva en cada país. El gobierno cubano sigue apostando a Abdala y que todavía no es vacuna. No es vacuna. Adelante, rapidito. No,
y además, por ejemplo, Argentina y México están produciendo las vacunas ahí mismo.
Además.
O sea, traen, hacen el producto allí, lo envasan allí y ya van a utilizarlo. Y en eso parece que ellos han hablado con el gobierno cubano para que se una, pero el gobierno cubano sigue trancado.
No, muy bien. Miriam Leyva, muchísimas gracias hoy acá en La Tertulia. Regresamos con más.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Jóvenes Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, bajo la premisa La Verdad al Alcance de Todos, comienza a operar Telesur Libre, una plataforma comunicacional al servicio de los gobiernos democráticos de América Latina, destinada a difundir noticias, informaciones que permitan a los ciudadanos tener acceso a información confiable y veraz. Según su directiva, Cuba tendrá un lugar importante en su programación.
Efectivamente, y decía el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que fue precisamente la persona que lanzó Telesur Libre, puso en su cuenta de Twitter: es un proyecto que busca vencer la censura, combatir las noticias falsas y propaganda que socava la democracia generada por la dictadura. Información para empoderar al ciudadano. Libertad de expresión es libertad. Con este Twitter, pues prácticamente el presidente Juan Guaidó dejó inaugurado o lanzó la Telesur Libre. Es interesante, tenemos hoy precisamente a su directiva en este programa. De verdad que nos complace muchísimo tenerlo acá en las noticias como son, y tenemos en línea telefónica a Roberto Marrero, presidente de Telesur Libre, y Eduardo Zapene, director de Telesur Libre.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Señor Marrero, comencemos por usted. ¿Dónde se encuentra la sede operacional, el equipo de periodistas? ¿Cómo será el envío de noticias a través de mensajes de Twitter, de Facebook, a través de email? No sé. Cuéntenos.
Bueno, muchas gracias. Dios los bendiga. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. La sede de Telesur Libre en este momento se encuentra, la operación la estamos manejando desde Miami. Tanto Eduardo Zapene, que periodista de una gran trayectoria en Venezuela, víctima también de la dictadura con el cierre de Radio TV, que lo primero que hacen las dictaduras es atacar los medios de comunicación. Y bueno, estamos acá, pero sí te puedo decir que Telesur Libre está en toda América. Tenemos corresponsales y gente trabajando en todas las democracias y todos los gobiernos de América Latina, incluso en Nicaragua, Cuba y Venezuela. A pesar de las dictaduras, tenemos gente reportándonos de la resistencia cubana, tenemos una relación importante y de verdad que agradecemos mucho a este medio por apoyarnos y permitirnos difundir el mensaje, donde buscamos es la verdad al alcance de todos. Pues estamos radicados en Miami, pero el mensaje le llega al mundo.
Claro, claro. O sea, las oficinas generales en Miami, pero claro, va a ser una, quizás al estilo, ¿no?, del Telesur que conocemos ahora, que bueno, que en definitiva lo que...
O al estilo, perdóname, de una agencia de noticias.
De una agencia de noticias,
claro,
exactamente.
Que tiene corresponsales en muchas partes del mundo.
Vamos a preguntarle a Eduardo Zapene, que es el director general en parte de esta logística, ¿cuál es el objetivo? Bueno, ya lo decía Juan Guaidó, ¿no?, que en definitiva es buscar la democracia, buscar la libertad. Y es cierto, las noticias del Telesur, del actual Telesur que hemos visto lanzada por Cuba, por Venezuela, es una emisora, y lo digo sin no me gusta calificar desde este micrófono, pero es una emisora totalmente desbalanceada, es una emisora que realmente, bueno, va de un solo lado, ¿no?, de los intereses de los gobiernos que representa, que es Cuba, Venezuela, en su momento estuvo también Ecuador, Brasil en su momento, en definitiva. Eduardo, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cuál es el contenido, los programas, por dónde lo podemos ver, escuchar? O sea, háblanos un poco de la logística ya para que el que esté en Cuba escuchando a Radio Martí sepa, bueno, que hay una alternativa, ¿no?
Sí, muchísimas gracias, muy honrado además con esta posibilidad de tener contacto con ustedes y con su prestigiosa audiencia. Efectivamente, Telesur Libre viene a ser una necesidad comunicacional de las democracias del mundo, porque lamentablemente hubo, y digo lamentablemente porque fue un proyecto iniciado con Hugo Chávez Frías, con el solo propósito de acallar la voz de cualquier opositor, de la disidencia, algo que es muy característico de las dictaduras y de los regímenes totalitarios. Evidentemente es una plataforma, este Telesur creado por Chávez, una plataforma propagandística de esos países que se asociaron con la idea del socialismo del siglo XXI, una idea que surgió del Foro de Sao Paulo por una iniciativa de Fidel Castro, de Lula da Silva y del propio Hugo Chávez. Evidentemente, nosotros siempre hemos tenido la tesis de que mientras más hayan medios de comunicación, la opinión va a ser evidentemente mucho más plural. Ellos piensan todo lo contrario. Ellos quieren tener una sola voz, quieren tener una sola emisora de radio, un solo canal de televisión y un solo periódico. Nuestros amigos cubanos saben perfectamente que lo que yo estoy diciendo es cierto, es ir restringiendo las voces de la disidencia. Nosotros, por lo contrario, por la iniciativa del presidente Juan Guaidó, queremos darle voz a todos los países del llamado mundo libre, a todos los países que creen que la democracia sigue siendo el mejor sistema político para vivir. Recordemos todos que tanto el comunismo como sus variantes, estos personalismos llamado castrismo, llamado chavismo, llamado lulismo o correísmo, como ustedes quieran decirlo, simplemente quieren que se escuche lo que ellos dicen, pero no quieren para nada la crítica. Un poco esa va a ser nuestra misión, es llevar esa verdad, una verdad que a todas luces son hechos comprobables, demostrables, que tú puedes verificar, por supuesto, con un carácter absolutamente serio, un periodismo que aprendimos a hacer en Venezuela, en democracia, que lo llevamos en la sangre. Y bueno, esa es nuestra misión, abrirle los ojos a otros países hermanos para que no caigan como caímos los venezolanos, luego de que los cubanos nos alertaron mucho del riesgo que corríamos con la elección de Chávez y ahora con su heredero Maduro, que ha sido hasta, digamos, más fuerte, más intenso que el propio comandante que fue su jefe.
Sabemos, Sapene, que en Venezuela, por ejemplo, no hablemos de Cuba ahora, pero en Venezuela se ha ido limitando por parte del chavismo, ¿no?, el control del papel, para de esta forma se va cerrando la publicación diaria de los periódicos.
Y lo que
por
pasó
ejemplo,
con el Nacional recientemente.
El Nacional, y así poco a poco van coartando la libertad de información y de prensa. Usted es un hombre de los medios. ¿Cómo piensan llegar a los venezolanos? Porque sabemos que en medio de todas estas limitaciones está el problema de la economía que está enfrentando la familia cubana.
Venezolana
y nicaragüense, en este caso. Es decir, de que ustedes van, de acuerdo a lo que se informa, a llevar la noticia a estos tres países, como al resto del mundo. Pero vuelvo, Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿cómo piensan llevar la información? ¿Hay que asociarse al canal, al portal, al formato web de Telesur Libre para recibirla en los móviles, en las computadoras? ¿Pudiera contarnos?
Sí, en este momento, por supuesto, no hay ninguna pretensión de ningún tipo de afiliación. Tenemos que tener muy claro que el proceso mundial de las comunicaciones y la llegada a nuestras vidas de las llamadas redes sociales y las nuevas tecnologías han abierto un nuevo mundo comunicacional. Nosotros estuvimos acostumbrados durante décadas, y digo nosotros, el ser humano, a que las noticias eran distribuidas, eran procesadas por los grandes medios de comunicación, léase prensa escrita, radio y televisión. Hoy en día, las redes sociales nos están dando la posibilidad de poder llegar por lo menos a un universo bien interesante de usuarios. Y además se ha hecho muy difícil para estos regímenes de corte totalitario callar o limitar el acceso de una red. Fíjense que nosotros mismos estamos viendo que en Cuba ya existe un universo interesante de personas que a través de un teléfono móvil pueden establecer comunicaciones, porque es muy difícil restringir esto. Han tratado por todos los medios, hackers y hacer bloqueo, pero la red social sí está teniendo una penetración interesante. Esa es parte del inicio. Después viene una segunda etapa mucho más ambiciosa, donde esperamos nosotros, a través de streaming, tener un canal de corte OTT, un canal que además pueda ser no digamos sintonizado, porque la palabra, el término no es sintonizar, que pueda ser seguido, que pueda ser buscado por un usuario y allí encontrar la información de manera fácil y rápida de conseguir. Repito, es un proceso que mucha gente no entiende, porque todavía las nuevas tecnologías y las redes sociales están muy nuevas, pero tiene mucho esas bondades de poder llegar a donde los medios tradicionales no llegaban por censura de los regímenes dictatoriales o totalitarios.
Por supuesto, hoy tenemos la información en el bolsillo, en el teléfono, tenemos la información. Lo que desafortunadamente, por ejemplo, en países como Cuba, el internet cuesta muy caro. El gobierno, creo que a propósito, lo mantiene muy caro para evitar precisamente que la gente pueda disfrutar de todas las bondades del internet. Roberto Marrero, sabemos que durante mucho tiempo la administración de Juan Guaidó intentó incluso controlar, mover, dirigir, reformar el actual Telesur, aduciendo una serie de beneficios que tenía el pueblo venezolano y que le correspondía al gobierno encargado del presidente Guaidó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo hacer? ¿Dónde estuvieron las trabas? Y el resultado ha sido Telesur Libre, ¿no? Pero ¿dónde estuvo las trabas de poder controlar la información, o por lo menos el medio de Telesur que se había lanzado unos cuantos años atrás?
Bueno, sin duda el régimen puso todas las trabas posibles. No fue fácil, hubo mucha extorsión, mucha mediación. La dictadura de Venezuela gasta mucho dinero para mantenerse, y extorsiona y persigue y compra funcionarios, y nos han hecho una persecución importante. Yo mismo estuve un año y medio preso, uh-huh, y no pudimos impulsar proyectos porque atacaron mucho al gobierno del presidente Guaidó. Sin embargo, ahí se mantiene y tomó la decisión, en mi opinión acertada, de arrancar Telesur Libre y convertirnos en un medio, independientemente de no tener el dominar los activos que tiene Telesur en Bolivia o tiene Telesur en Ecuador y los propios activos que tiene Telesur en Venezuela. O sea, si nos ponemos a esperar que caiga la dictadura de Venezuela para poder tomar y empezar a comunicar el mensaje contra las tiranías y los comunismos que oprimen a los pueblos, creo que estamos haciendo el trabajo al revés. Creo que lo que está haciendo el presidente Guaidó es adecuado. Creo que el presidente de Venezuela ha tomado una decisión una decisión que me parece adecuada, que es empezar desde ya a hacer un medio de comunicación, una plataforma en esta primera fase que empiece a articular y ser el medio de las resistencias contra las dictaduras y de las democracias del mundo. Es decir, contamos con el apoyo del presidente Duque y del pueblo libre y democrático de Colombia, y con el presidente Lasso y el pueblo democrático de Ecuador. Pero también somos la plataforma de la resistencia cubana, que está dando una lucha importante. También somos la plataforma de la resistencia a la dictadura de Nicaragua. Y también somos la plataforma para que comunique el pueblo de Venezuela toda la lucha y todas las cosas positivas que podemos traer, y todos los males y los desmanes del madurismo que ha llevado a Venezuela a una crisis que nadie se pudo imaginar, que hoy podemos decir con tristeza que quizás en Cuba se vive mejor que en Venezuela.
Increíblemente, pero eso lo he escuchado en varias ocasiones.
Señor Marrero, hay otras plataformas, hay prensa escrita, televisada, radicada acá en el sur de la Florida, en manos de prestigiosos venezolanos, periodistas, todos. ¿Ustedes preparan algún tipo de trabajo, contribución con ellos? No sé cómo se van a interrelacionar en la cuestión de la información.
Mira, Telesur no es mío, yo estoy aquí prestado. Yo no soy periodista, un político y soy un preso político. Por cierto, hijo de inmigrantes cubanos que salieron en la dictadura de Batista, porque hay que recordar que, wow, lamentablemente Cuba no ha tenido un periodo democrático. Uh-huh. Y estamos en esa lucha. Y por eso me identifico mucho con la lucha del pueblo cubano, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vamos a relacionar y a crear comunidad con todos los que quieran luchar y defender la libertad y la democracia. Para mí, la dictadura de Cuba no es una dictadura a la que hay que imaginarse como algo que eso es así y dejar que pase, como algunas personas creen que lo de Cuba, bueno, eso es un hecho, de eso no hay nada que hacer. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en Cuba, y yo quiero acompañar el movimiento en Cuba, quiero acompañar el movimiento en Nicaragua, y por supuesto, quiero acompañar el movimiento y la liberación de Venezuela. Creemos que es posible, creo que las cosas que están pasando en Cuba hay que visibilizarlas, y todo aquel medio venezolano, cubano, amante de la libertad, que quiera sumarse, no es que es bienvenido, estamos en el deber de traerlo y darle cabida. Telesur es de la democracia y de la libertad. Telesur no es un medio venezolano, Telesur es un medio internacional, y es la única plataforma que su única razón de ser es vender los valores de la libertad y la democracia.
Quería preguntarle, ya también que estamos hablando de esto, ¿no? Usted sabe que Radio y Televisión Martí está financiada por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo hace Telesur?
No, bueno, lamentablemente no tenemos todavía presupuesto, estamos haciendo la petición presupuestaria, pero por ejemplo, los que estamos trabajando ahorita, todos estamos ad honorem, con muy pocos recursos, estamos haciendo un trabajo con las uñas, ¿verdad? Y esperamos tener presupuesto y un apoyo, y esperamos lograr tener señal abierta, todo eso, pero no podemos esperar a tener los recursos si con los recursos escasos que tenemos podemos empezar a luchar por la democracia y la libertad. Y quisiera aprovechar para decir nuestras redes sociales para que nos ayuden.
Claro. Yo creo que sí, es oportuno, adelante.
Ok, en Instagram, en Twitter, y es Telesur Piso Libre. Telesur Piso Libre, y en las redes sociales, la página web es telesurlibre.com. Por favor, síganos y sientan, particularmente el pueblo cubano, que este es su medio de comunicación, este es su canal digital para promocionar cualquier lucha por la libertad, cualquier protesta, cualquier denuncia. Aquí tiene prioridad, porque Telesur debe defender es la democracia. Telesur Libre es un medio en contraposición de la Telesur de Maduro, que es una Telesur de la dictadura, de la violación de los derechos humanos y del totalitarismo. Esta es la Telesur del pueblo cubano, del pueblo venezolano, del pueblo de Colombia y de todos los pueblos que quieran democracia y libertad.
¿Cuándo podemos ver los primeros resultados ya, digamos, escuchar algún programa, leer alguna información en Telesur Libre? ¿Cuándo es que ya proyectan ustedes estar saliendo con estos las primeras publicaciones?
Bueno, yo no soy periodista, pero no me quiero tubiar yo mismo. Eduardo Zapene le va a decir pronto la fecha.
Vamos a Eduardo. Eduardo, adelante.
Sí, evidentemente ustedes saben que Roma no se construyó en un día. Hombre. Sí lo destruyó Nerón en un día.
Eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Todo lleva un proceso. Evidentemente nos acaban de encomendar una misión importantísima. Yo diría que en lo personal este ha sido el reto más importante de mi vida, porque están en riesgo no solo los valores y la esencia del pueblo venezolano, mi pueblo, está en juego hoy en día y no es secreto para nadie el avance de ese tipo de, digamos, de regímenes que quieren la desaparición de la civilización occidental como la conocemos, de la cultura judeocristiana, de la cual todos somos de alguna manera partícipes. Estamos ya en una fase de reclutamiento de productores, de talento, pero son cosas que llevan tiempo. No es que Roberto Marrero y Eduardo Zapene, a quienes el presidente Guaidó nos honró con su designación hace apenas un mes, tengamos estudios de televisión y cámaras y todos los equipos. Roberto hablaba muy acertadamente de que tenemos recursos limitados. Estamos trabajando ya en una primera parrilla de programación. Esa parrilla de programación inicialmente va a tener un programa de noticias y esperamos tener 3 emisiones de noticias en un mismo día. Queremos tener programas de opinión, ya estamos hablando con distintos colegas de distintas nacionalidades, un colombiano que pueda hacer una entrevista, un ecuatoriano que pueda llevar un show de noticias, pero estamos en esa planificación de la parrilla.
Claro.
Yo quiero comentarles algo, a diferencia de estos regímenes de corte totalitario, que lo que han hecho es restar y dividir, la idea, el norte de Telesur es sumar y multiplicar. Si los países aliados, los países que pensamos en que las democracias son el mejor sistema para vivir, queremos que esos países también nos hagan oferta de sus programas y nosotros gustosamente vamos a incluir los programas de opinión de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de todos los países. Los que quieran aportarnos sus producciones son bienvenidas. Esto es nuevamente eso, sumar y multiplicar antes que restar y dividir.
Yo quiero hacer una pregunta. Estoy entrando a la página de Twitter de ustedes, de Telesur Libre, y veo que ya en este momento tienen más de 2.700 seguidores. Es decir, todavía esta plataforma no está, digamos, está en pleno lanzamiento, en plena organización, y estamos hablando ya que hay más de 2.000 seguidores. A mí esto me llama la atención. ¿Cuál ha sido, digamos, además de la promoción que han tenido ustedes con nosotros acá en Radio Martí para que la gente se entere dentro de Cuba, cuál ha sido la acogida y la promoción que han tenido también para el continente? Porque yo creo que es importante, porque Telesur abierto, el Telesur que conocemos ahora de Cuba, de Maduro, ese Telesur se proyecta en algunos países, se ve en algunos países. ¿Cuál es la forma de penetrar ustedes a estos otros países? ¿Han tenido acogida? Usted puso el caso de Colombia y de Lasso, de Duque y de Lasso, pero hay otras aproximaciones. Creo que esta pregunta es para Marrero, que es el político de Telesur, ¿no?
Bueno, escogiste mal, pero bueno.
Ah, bueno.
Bueno. No, realmente, mira, nosotros es un medio con mucha humildad. Nuestro lema es decir, la verdad al alcance de todos. Yo les pido un favor, volvamos a esta entrevista en 15 días, ¿le parece?
Ok, perfecto. Ya estás invitado.
En 15 días me encantaría que pudiéramos conversar y mídanos ustedes por los hechos, no por lo que nosotros digamos hoy, que somos una expectativa. Simplemente hay que articular y ahí ustedes son fundamentales porque sé que les duele y viven
la causa cubana. Tenemos que integrar, o se las pongo de esta manera, ¿qué opinan ustedes de integrar las resistencias a todas las dictaduras? Que la gente del pueblo de Nicaragua se integre y tenga una, se haga comunidad con la resistencia del pueblo de Cuba, con la resistencia bielorrusa, con la resistencia de Venezuela, la resistencia de Bolivia y todos los que estamos contra el comunismo y la tiranía. ¿Usted cree que eso es posible?
Yo no sé si es posible, pero lo que sí le digo, no estoy acostumbrado a responder preguntas, ¿no? Porque generalmente el que hace las preguntas soy yo, pero le voy a responder. No sé si es posible, esa es la parte logística que no me pertenece, pero sí sería unir la expresión de personas que en los países donde viven no pueden hablar. En los países donde viven son sancionados por hablar, son condenados por hablar, son reprimidos por hablar, por decir lo que se siente.
Y el caso que está en estos momentos observándose en América Latina es el de Nicaragua, donde periodistas independientes, como por ejemplo Cristiana Chamorro, que es hija, sabemos, de padres de periodistas, y otros también destacados periodistas nicaragüenses, pues están siendo perseguidos por el orteguismo.
Por Dios, Aníbal Toruño, que lo hemos entrevistado en este programa, el dueño y director de Radio Darío, le dieron candela al edificio con los empleados dentro. O sea, estamos hablando que sería, claro, que yo no sé si es posible, repito, pero sí sería muy bueno.
Pero sí es necesario, ¿verdad?
Claro, esa es la respuesta.
Bueno, nosotros estamos simplemente presentando una plataforma con mucha humildad para unificar a los pueblos que sufren los desmanes de la dictadura, los desmanes de la tiranía y los desmanes del comunismo. Y está apoyada por los gobiernos democráticos de la región, está apoyada por el pueblo americano, está apoyada por el gobierno de los Estados Unidos, está apoyada por el gobierno de Colombia, está apoyada por el presidente Guaidó, está apoyada por muchas plataformas democráticas. Yo tengo la fe y la certeza de que vamos a lograr articular un movimiento importante de libertad de expresión en defensa de la democracia. Por eso les pido que nos den, simplemente no les pedimos que nos den un cheque en blanco, pero vamos a hablar un par de semanas, a ver cómo va creciendo el movimiento.
Pues acá estarán de invitados.
Ahí está la invitación.
Tanto Roberto Marrero como Eduardo Zapani, para darle continuidad a esto, ¿no?
En 15 días, en 2 semanas estarán con nosotros nuevamente aquí y vamos a hablar más de Telesur Libre, una alternativa que van a tener pues los opositores de muchos países, la gente que está dirigida por
dictaduras. Y el que quiera informarse, de verdad.
Sí,
¿no?
Señor. Sí, señor.
Muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1. Los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La gripe H1N1 es una enfermedad causada por diferentes virus de la influenza y puede provocar una variedad de síntomas y efectos, desde leves hasta letales. La mayoría de las personas saludables se recuperan de esta gripe sin problemas, pero hay grupos de alto riesgo que pueden sufrir complicaciones graves. Los síntomas de la gripe H1N1 pueden incluir fiebre, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores de cabeza y en otros lugares del cuerpo, escalofríos y fatiga. Los contagiados también pueden padecer infecciones, vómito y diarrea. Los expertos en epidemiología de los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han elaborado una serie de recomendaciones para las personas que resulten contagiadas con este virus. Las recomendaciones son: permanezca en su casa durante al menos 24 horas hasta que la fiebre haya desaparecido, excepto para buscar atención médica. Evite el contacto directo con otras personas, especialmente las mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los niños pequeños, así como las personas de cualquier edad con enfermedades crónicas, como asma, diabetes o problemas cardíacos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrase la boca al toser o estornudar. Beba líquidos abundantemente para prevenir la deshidratación. Descanse bien. Busque atención médica inmediatamente si tiene dificultad para respirar o dolor en el pecho, los labios, color púrpura o con coloración azul. si tiene vómitos y no puede retener líquidos, signos de deshidratación, como mareos al pararse o dificultad para orinar.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por